8:30 de la tarde, 7:30 en Canarias, momento perfecto para resumirles qué es lo que está pasando ahora mismo en este país llamado España.
En Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
El gobierno de España va paso a paso, va midiendo cuáles son los resultados, los datos epidemiológicos cada día. En esta tarde se va a producir una reunión y tras la cual conoceremos si en estas 24 horas la Comunidad de Madrid ha repensado alguna de esas medidas que el ministro Illa le planteó.
Pues fíjate por dónde que la que lo ha repensado ha sido el gobierno de España. Midiendo paso a paso, ha dicho María Jesús Montero, lanzó un órdago a Madrid, a la Comunidad de Madrid. Primero le tendió la mano y luego le dijo, tienes que cerrar la capital de España. La Comunidad de Madrid le dijo, ¿por qué España sí? ¿Por qué la capital sí? Y no otras ciudades grandes de España con la misma incidencia. Y el gobierno, a preguntas de la noche de radio ayer, Salvador Illa dijo, Madrid es diferente, Madrid es especial. Bueno, pues ahora mismo sabemos que el gobierno de España ha pactado con la Comunidad de Madrid el criterio para cerrar las grandes ciudades. No sé qué pensarán de esto sus socios separatistas. Pactar con Madrid, lo que se va a hacer en toda España. Al fin y al cabo, parece que hay un acuerdo, principio de acuerdo entre el gobierno de Pedro Sánchez y el de la Comunidad de Madrid. Ya no se habla de intervención, sino de acordar criterios. En una reunión en la que estaban los ministros de Sanidad y de Política Territorial y el vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. El gobierno se compromete ahora, a diferencia de lo que dijo ayer, a fijar los mismos criterios para los municipios de 100.000 habitantes en caso de tener que confinarlos. Desde el gobierno de la Comunidad de Madrid nos han contado a Es Radio que todavía hay bastantes cosas por negociar de este principio de acuerdo, que quedan cosas por negociar, por ejemplo, barajas, y que las medidas acordadas, que fundamentalmente son tres, la de que los municipios con menos de 100.000 habitantes van a ser las comunidades autónomas las que tomen la decisión. Los municipios de más de 100.000 habitantes va a ser el gobierno el que tome la decisión, la misma en todo el país. Y la tercera, la de que por fin los medios de la policía, del ejército y de la Guardia Civil se van a poner a disposición de la Comunidad de Madrid. Pues eso lo tienen que llevar ahora la Comisión de Salud Pública, que se celebra mañana, y después se llevará al Consejo Interterritorial de Salud para que se aprueben definitivamente. Faltan por cerrar muchos flecos, faltan por cerrar muchas cosas por negociar, pero de momento la noticia es principio de acuerdo entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid para que, si se cierra la capital, se cierra el resto de ciudades que tengan la misma incidencia de casos de coronavirus.
Conviene no infundir ni temor ni incertidumbre. La única forma que tiene el Estado de intervenir en la comunidad autónoma es o bien a través del estado de alarma o aplicando, evidentemente, algo que está fuera de todo lugar, que es el artículo 155.
El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, le hacía esta petición al gobierno. Ángel Gabilondo, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, ya nos dejaba algunas pistas esta mañana de cómo iba a recular la posición del Partido Socialista sobre lo de cerrar Madrid a cal y canto.
Yo no creo que hay que intervenir contra el virus, no contra ni con otras cosas, ¿no? Otra cosa es que yo espero que esto no ocurra, además lo espero y confío en que sea así.
Datos de hoy. La Comunidad de Madrid ha notificado la cifra más baja de contagios en dos semanas, la cifra más elevada de altas hospitalarias y un leve descenso en el número de fallecidos, que sigue siendo importante, 46 en las últimas 24 horas. El viernes fueron 51. Estos son los datos de la Comunidad de Madrid. Si quieren que les demos los datos del conjunto de España, no podemos. porque hasta ahora el Ministerio de Sanidad sigue sin publicarlos. Nunca se había retrasado tanto. Cuando los publiquen, porque supongo que los publicarán hoy, se los daremos. Y todo esto en un día en el que las portadas, hasta el acuerdo, el principio de acuerdo entre el Gobierno de España y el de la Comunidad de Madrid, en esas portadas mandaba la noticia del caso Bankia. La Audiencia Nacional ha dictado 8 años y 3 meses después sentencia. Y la sentencia absuelve a Rodrigo Rato y a los otros 33 acusados por la salida a bolsa de Bankia. En este programa, luego, vamos a analizar con el abogado José María de Pablo la letra pequeña de esta sentencia. El gobierno también ha aprobado in extremis la prórroga de los ERTE. Al final, y para conseguir el visto bueno de los empresarios, el gobierno se ha visto obligado a aprobar 3 tipos de ERTE. A los que se van a poder acoger todas las empresas de todos los sectores, como pedían los empresarios. Yolanda Díez, ministra de Trabajo, y José Luis Escrivá, de la Seguridad Social.
Un acuerdo de máximos que protege, insisto, a todas las empresas de este país y a todos los trabajadores.
Esto es un antes y un después a la hora de gestionar las crisis en España.
No estaba en los planes iniciales del gobierno, pero al final el sector de la hostelería también se va a poder acoger a los ERTE. Nuestra compañera Sara Becerro ha acompañado hoy a este sector en una caravana que han hecho por Madrid, con pitada incluida, frente a las puertas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España, decía que este tipo de cosas no se debe improvisar.
Esperar al último minuto a generar certidumbres en las empresas que tienen que planificar en nuestros puestos de trabajo, en nuestro personal, pues no es lo más conveniente, ¿no? Pero bueno, han elegido este modo de negociación y van sacando un poco de la chistera un poco conforme se les va apretando.
En Cataluña, en el día después de la inhabilitación de Quim Torra, los independentistas le han organizado un pleno de despedida. Mañana hay fiesta en el Parlamento de Cataluña. De momento, el único partido que se ha descolgado del pleno es el PSC, porque PP y Ciudadanos ha dicho que irán, aunque no votarán. Miquel Iceta explicaba por qué no va a ir su partido.
I no participarem en una funció parlamentària que al nostre judici no serà altra cosa que una escenificació partidista que no es correspon al que el Parlament hauria de fer.
El PSC se descuelga del pleno de mañana de despedida a Quim Torra y rechaza también la oferta de Ciudadanos de ir juntos en las elecciones catalanas. Escuchen a Carlos Carrizosa de Ciudadanos y a Miquel Iceta del PSC.
Estamos intentando ir con el Partido Popular y también con el Partido Socialista.
Lo que yo no descarto es que Ciudadanos y el Partido Popular puedan ir juntos, pero desde luego perdone la expresión jocosa, ménage à trois, no se producirá. Hay sumas que restan.
Y hoy ha quedado registrada en el Congreso la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. Falta por saber la fecha del debate, que podría coincidir con la semana del 12 de octubre, fiesta nacional y semana simbólica. La última palabra la tiene la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que podría apurar y convocar el pleno la próxima semana, aprovechando que no hay actividad. El PP, al menos en público, sigue instalado en el no a esa moción de censura. Cuca Gamarra.
La posición sigue siendo la misma, porque la aritmética sigue siendo exactamente la misma. Los números no salen.
Espinosa de los Monteros dice que el no del PP ya lo veremos.
Y hoy se encuentra con que la mayoría de sus simpatizantes y votantes no entienden su postura y dicen que no van a apoyar esta moción de censura. Bueno, lo veremos.
Y desde Ciudadanos, Mundo Val también lo tiene claro.
Sobre todo ahora, en este momento de crisis social y económica, como para perder el tiempo durante una semana en el Congreso de los Diputados en la tramitación de una moción de censura que no va a llegar a nada, que es un puro escaparate publicitario.
Pues en 2 minutos le preguntamos a Ignacio Garriga, el diputado que va a defender en el Congreso, el diputado catalán que va a defender en el Congreso de los Diputados la moción de censura contra Pedro Sánchez, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, ¿y hasta dónde puede responder de estas preguntas? Por cierto, en nuestra cuenta de Twitter, @lanochedediter, hemos planteado una encuesta a los oyentes. También le voy a plantear esta encuesta a Ignacio Garriga. La pregunta es sencilla. ¿Cree que la moción de censura de Vox servirá para algo? cuatro opciones. Sí, desgastará a Sánchez. Sí, retratará al PP. No, beneficiará a Sánchez. No, no cambiará nada. Enseguida, Ignacio Garriga, de Vox, responde en La Noche de Radio.
La Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.